Dijo el viernes el presidente Javier Milei que lo que presentó y lo que pretende son leyes anticasta. También el pacto del 25 de mayo, este que convoca a los gobernadores. Un poco del presidente.
Estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Todo exfuncionario público con condena firma en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles moralmente y criminal. Propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones.
Recordemos que para lo que él llama el Pacto de Mayo, un acuerdo fiscal, convoca a los gobernadores el 25 de mayo a Córdoba. Yarlora, anfitrión desde ya, si es que por supuesto esto prospera. Vamos a hablar con el diputado de la Nación, Leopoldo Moró, él es de Unión por la Patria. ¿Cómo le va, diputado? Hernán Funes, Sergio Bernstein, los saludamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por atendernos. A ver, usted lo escuchó atentamente al presidente, sabemos que el oficialismo lo aplaudió. ¿Una mirada, una reflexión tres días después?
Sí, en primer lugar, todo el mundo sabe que el oficialismo lo aplaudió porque es el único sector de la Cámara que la televisión pública enfocó en un acto de censura que no tiene precedentes en los 40 años de democracia. La televisión pública no solamente enfocó los palcos que habían sido previamente ocupados por los militantes y los trolls de Milei, sino que, le reitero, solo enfocó a la bancada oficialista. Esta censura se acaba de materializar ahora con el cierre arbitrario de la agencia Telam, que, como ustedes ya sabrán, hoy a la madrugada fue vallada.
Sí, hablamos del tema hace un rato, sí.
Bueno, o sea que sus oyentes ya entonces estarán enterados de esta nueva arbitrariedad, que también se suma, y es muy preocupante, a una política de censura. Y en Radio Nacional, el nuevo interventor de la radio prohibió expresamente, por ejemplo, que quien está hablando con ustedes salga al aire. Le dijo a los nuevos directores del área de información de Radio Nacional, donde también acaban de cesantear 100 periodistas, que entre los excluidos para ser llamados por la radio estaba el que habla. Cosa que en un medio privado no le diría que es lo mejor que puede ocurrir desde el punto de vista de la ética periodística, pero es aceptable. Es decir, un medio privado puede dar muestras de falta de imparcialidad o de ética periodística, pero no es reprochable desde otro punto de vista. Ahora, en un medio público, eso es censura. Es censura estatal. Digo esto, ¿por qué? Porque estamos inaugurando en menos de 24 horas o un poco más desde el discurso presidencial al que ustedes hacen mención, una política realmente más que preocupante. La censura en la Argentina de esta manera, yo no recuerdo que se haya, reitero, practicado en 40 años de democracia. Así que es muy importante alertar sobre eso, porque siempre hemos venido diciendo que una de las características de este nuevo gobierno es que pone en riesgo el sistema democrático. Y entre otras cosas lo hace precisamente cuando el presidente anuncia esta catarata de decisiones que están destinadas más que nada a darle letra al ejército de troll que instaló en la Casa de Gobierno con sueldos más que elevados, y no tiene ni pie ni cabeza. Por ejemplo, tratar de equiparar, esto es obvio, el delito de, el supuesto delito, porque todavía eso no está incorporado al Código Penal, es inexistente, pero suponiendo que se hiciera, el supuesto delito de emitir emitir moneda nacional para conjugar déficit fiscal, equiparándolo con delito de lesa humanidad, yo no sé si calificarlo como ignorancia, una burrada, o una actitud destinada a devaluar o a descalificar los delitos de lesa humanidad. Eso es una cosa que no resiste el mínimo análisis. ¿Cómo va a equiparar usted el supuesto delito, reitero, de emitir moneda con el de tirar gente desde los aviones? Es algo increíble lo que dijo el presidente de la Nación. Realmente ofende la moral de los argentinos, porque él representa al pueblo argentino, sin lugar a dudas, eso no lo cuestiona nadie. Pero equiparar ese delito, que significa tirar gente de aviones, sí, torturar en campos clandestinos, con esto otro. Además, yo le aconsejaría al presidente que, si está preocupado por ese tipo de situaciones, en primer lugar, bueno, yo sé que la ley penal felizmente no tiene carácter retroactivo, pero el primero que iría preso sería su actual ministro de Economía, Luis Caputo, si se sancionara una ley de ese tipo. Pero yo le preferiría que se sancionara una ley que calificara como delito, no por supuesto equiparable al de esa humanidad, el de emitir deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, porque eso sí hipoteca el futuro de la Argentina. Milei se preocupa porque dice que no hay que emitir moneda nacional, pero quiere emitir deuda en moneda extranjera, por eso pretende con la ley Omnibus derogar la facultad que tiene el Congreso de discutir la deuda externa, es decir, nuevos endeudamientos, y discutir las renegociaciones de deuda, que solo son posibles también mediante otra ley que lo dispuso en ese sentido.
Ahora, diputado,
si la renegociación significa disminuir la deuda, bien, disminuir la tasa de interés o estirar los plazos de pago.
Ahora, él habla o intenta directamente sanear la economía. Él dice cómo, bueno, terminando con el déficit fiscal, no gastar más de lo que tenemos, vía ajuste del gasto público. ¿Se siente apuntado usted cuando él habla de la casta o le habla a la casta?
No, de ninguna manera, porque yo sé que él representa la casta. Él representa BlackRock, él representa Vanguard, Templeton, es decir, los nuevos fondos de inversión del mundo entero. Él representa, y además lo ha dicho con todas las letras en un discurso, a Elon Musk, a quien propuso en un discurso intervenir en el negocio satelital en la Argentina. También una cosa insólita, yo no me recuerdo ningún presidente que haya dado el nombre de una empresa que según él debe intervenir en tal o cual negocio. El presidente hace un juego muy perverso, porque él habla de estas cosas con una enorme liviandad, reitero, amparado por un ejército de troll que crece minuto a minuto y que también se financia con los recursos del Estado, que distorsiona la realidad, utiliza falsos datos, dice que la inflación marchaba al 15.000% anual, es un dato absolutamente incomprobable.
Pero esa es la realidad de las redes sociales, bueno, esa es la realidad de las redes sociales. Está Sergio Berenstein, lo va a saludar, diputado, por favor.
Pero
buen día, Leopoldo, un gusto. ¿Qué tal, Leopoldo? Un gusto charlar contigo. Leopoldo, uno, por supuesto, toma esto con cautela, pero es cierto que todavía las cifras de aprobación que tiene el presidente son significativas, ¿no? Más o menos lo mismo que obtuvo en las elecciones, alrededor del 50%, más o menos. Y también es cierto que, hay un conjunto importante de bloques en el Parlamento, dialoguistas, entre comillas, que coinciden, tal vez no con las formas, pero sí con el fondo de lo que propone el presidente en materia de, sobre todo, austeridad fiscal, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ayúdanos a entender la dinámica del Congreso ahora? ¿Cómo esto avanzará en las próximas semanas? El pacto del 25 de mayo supuestamente es el resultado de una negociación con gobernadores, también con legisladores, con los bloques más importantes. ¿Cuál te parece que va a ser el trámite parlamentario de lo que fue en su momento la ley Ómnibus? Tal vez no como la conocimos, tal vez más fraccionada. ¿Podrá avanzar esto? ¿Ves que hay, por el contrario, un ánimo de rechazo a las iniciativas del Poder Ejecutivo?
A ver, es muy difícil preverlo porque estamos frente a un Congreso bastante fragmentado. No es un Congreso polarizado, o en lo que antiguamente se llamaba bipartidismo, o en lo que más modernamente se llamaba bifrentismo. Es un Congreso muy fragmentado, incluso fragmentado hacia el interior de los propios bloques, con excepción de Unión por la Patria, que tuvo la pérdida de 3 diputados de Tucumán. Es el bloque que más o menos mantiene un grado alto de homogeneidad. Después vos te encontrás en los otros bloques situaciones muy complejas de ir digamos, fotografiando. Lo cierto es que, bueno, la iniciativa de la ley ómnibus, más allá de que haya bloques más o menos dialoguistas o con mayor o menor empatía con el oficialismo, lo cierto es que la ley no pasó. Y el decreto pende de un hilo. Todos sabemos en el Congreso, todos, que si se trata el decreto en los recintos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, va a ser rechazado de plano por una amplia mayoría. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso mismo no lo tratan. Por eso, digamos, para usar un término más claro, bicicletean el tratamiento del DNU porque está anticipado el rechazo del DNU. Eso no hay ninguna duda. En cuanto al tema del pacto de mayo, hay una paradoja. En realidad no hay un acuerdo previo con los gobernadores. Hubo, y esto es la primera vez que también lo veo en los 40 años de democracia, una extorsión a cielo abierto del presidente. No digo que haya en el pasado no las haya habido, probablemente en reuniones que han tenido gobernadores con los presidentes en casa de gobierno, pero de carácter reservado. Esta fue a cielo abierto. ¿Qué les dijo el presidente? Si me aprueban la ley ómnibus, hay pacto fiscal, o sea, hay distribución de dinero. Y entonces después venimos a Córdoba y hacemos este acuerdo sobre esta agenda que yo ya previamente definí, los temas que se van a tratar y son inamovibles. Bueno, eso es una extorsión a cielo abierto. Si me aprobás esta ley ómnibus, además una extorsión a cielo abierto paradójica, porque si le aprobás la ley ómnibus, o lo que él denomina pomposamente ley de bases, ya no hace falta la reunión de Córdoba. Porque le estás aprobando todo lo que él necesita y lo que él considera un programa de gobierno, que es retornar a la Constitución de 1853. Entonces es un planteo no solamente extorsivo, sino circular, porque si le aprobás la ley no hace falta la reunión. Y además en la reunión no solamente incluye solo los temas que a él le interesa, sino que excluye los más importantes. Porque que en la Argentina hace falta un consenso para salir de la crisis, no hay duda. Ahora, el problema es un consenso hecho sobre la construcción previa de un escenario político en donde efectivamente se construya la agenda del consenso. Si la agenda del consenso la construye una sola de las partes y la pretende imponer, ya no hay consenso. Por ejemplo, ¿por qué no está el tema de la deuda externa en la propuesta de Milei? O la deuda externa no es un problema de la economía argentina, o no incide de manera decisiva en el déficit fiscal. ¿Por qué está excluido?
Leopoldo,
porque, entre otras cosas, está excluido. Sí, perdón.
No, sí, la verdad escucho. Que la ventaja de charlar contigo, recordémosle a la audiencia, a pesar de tu juventud, fuiste protagonista de este proceso de democratización desde los inicios, ¿no? Del gobierno del doctor Alfonsín. Y la verdad que...
Pues te agradezco lo de la juventud y lo tomo como un chiste.
No, jóvenes son todos aquellos que tienen la edad de uno o menos, Leopoldo, así que sos joven. Ahí la pregunta es, las fuerzas que protagonizaron esta transición, lo que fue el bipartidismo argentino, ahora por supuesto todo se ha fragmentado, pero ¿no tienen una autocrítica para hacer en el sentido de haber, fracasado en generar un consenso, en lograr ciertos acuerdos fundamentales para evitar estos desvíos, tanto fiscales, inflacionarios, que tanto daño generaron y que en buena medida explican no solamente el éxito, sino la popularidad que todavía tiene Javier Milei?
Mira, las fuerzas políticas tienen siempre que ejercitar la autocrítica y a la vez también tienen que ejercitar algo de autoestima, porque si no la historia se deforma. Efectivamente ha habido fracasos que han conducido a situaciones de este tipo, pero también ha habido éxitos. Es mentira cuando Milei dice que en los últimos 100 años la política no resolvió nada en la Argentina. Irigoyen resolvió con el radicalismo durante mucho tiempo, con luchas muy duras, resolvió que el pueblo argentino podía elegir sus gobernantes autónomamente. Y así podríamos mostrar muchos ejemplos. Los más recientes son las crisis del 2001 y la de 1989. Las dos fueron resueltas a través de acuerdos políticos. En el 89 Alfonsín entregó por anticipado, en pleno proceso hiperinflacionario, el poder a Menem, en un gesto institucional que fue muy valorado, precisamente para que el proceso hiperinflacionario no impactara en la estabilidad institucional democrática, y se resolvió la crisis. Y en el 2001, en una situación también muy, muy dura para los argentinos, como fue la expropiación de sus ahorros y lo que esto trajo aparejado, el liderazgo de Alfonsín y de Duhalde y la existencia de un bipartidismo todavía desde el punto de vista parlamentario muy fuerte, no solo resolvieron la crisis, sino que la resolvieron a una enorme velocidad, porque ya en el 2002 entramos en un proceso de crecimiento que nadie supuso que se iba a producir con tanta rapidez. Y también se preservó en medio de una crisis con muertos, con, reitero, ahorros expropiados, con destrucción del empleo. Se resolvió en términos institucionales sin que la democracia sufriera una conmoción. Entonces, esto de que los partidos solo han fracasado está conectada también a la idea de que la Argentina es un fracaso, que es un país de mierda, que es un país que no sirve para nada, porque es la antesala de los que quieren enajenar el país, entregar su soberanía y poner en cuestión el sistema democrático para llevar adelante después medidas como las que acabamos de escribir y están ocurriendo nada más y nada menos que en el campo de la libertad de expresión, que no es una cuestión menor.
Bien, diputado, lo escuchamos con mucha atención. Gracias por su valioso tiempo esta mañana. Un saludo, muy buen día.
Buen día, que les vaya muy
igualmente,
bien.
Igualmente, muchísimas gracias. Al diputado Leopoldo Moró, diputado de Unión por la Patria, a las 8:23 del lunes.